Vos tenés anillo de casamiento, si estás casado,
sí.
Y tenés un anillo. A verlo, ¿lo puedo ver?
Una sortija.
Una sortija, exactamente. ¿Te lo sacás en algún momento? ¿Para alguna actividad?
No.
No.
No, la verdad que no.
Desde el día que te casaste, nunca te lo sacaste.
No.
No. ¿Y alguna vez te...?
No, no, capaz que alguna vez me lo saqué, sí, pero por ese ejercicio de querer... Yo no sé, que habría que revisar, ¿no? Psicológicamente, ¿qué quiere decir? Pero, nada, por empezar a jugar y sacarlo, saber que te lo podés sacar.
Claro.
Digo, porque yo tengo un nudillo grande, entonces cuesta que pase.
Bien, y si algún día me lo tengo que sacar, saber que sale.
Exactamente.
Ahí está, inconscientemente, ¿no? Porque mira el mensaje que nos mandó Andrea, un oyente, hace unos días. Cuenta esta anécdota, ¿no? Dice, fui a un casamiento hace unos días y cuando llegó la hora de los anillos, la novia lo usó y el novio se puso un broche en la solapa de manera simbólica. Nunca había escuchado eso, ¿no? Que existiera un broche en la solapa que sustituyera al anillo. Obviamente no va a usar anillo el novio, el recién casado. Ni ese día ni los días siguientes. A lo cual yo tiré un comentario del estilo, ¿qué le pasa a los hombres que no quieren usar anillos? Y mi novio, con el que creo que me caso el año que viene, me respondió, ¿cómo que qué les pasa? Es una trampa mortal tener un anillo en las manos. Te podés trancar con una herramienta y chau dedo. Esa fue la respuesta del novio, ¿no? Y uno supone que el novio nunca va a usar un anillo porque piensa eso, ¿no? Que es una trampa mortal. Y entonces Andrés hacía la pregunta, ¿no? De si es verdad que es una trampa letal usar este anillo de casado o si es una mera excusa del pirata. Básicamente eso, ¿no? O sea, la excusa de que es muy peligroso usar un anillo para después andar por ahí por la vida sin que te pesquen como un casado, ¿no? Y bueno, surgió el interrogante, ¿no? Y hoy, como es miércoles, y hace algunos miércoles que no nos metemos en este espacio, dijimos, vamos a tratar de contestar esta pregunta y nos desasnamos sobre el asunto de los anillos, si son peligrosos en el trabajo manual. Vamos a contactarnos con un especialista. Andrea nos decía, les agradezco si pueden desasnarnos. No sé si algún cirujano plástico o un médico del Banco de Seguros los puede ayudar. Y bueno, fuimos al Banco de Seguros y nos contactamos con el director del sanatorio del Banco de Seguros, que es el doctor Vázquez, que está en línea en este momento con nosotros. Buenas tardes, Vázquez, ¿cómo anda?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, el Banco de Seguros del Estado, que es el único centro capaz de realizar un implante de dedo, por ejemplo, y que tiene microcirujanos 24 horas al día para atender accidentes laborales. La pregunta que nos tiraba Andrea era si efectivamente es una trampa letal usar un anillo de casado durante trabajos manuales o manipulación de herramientas, o si era una mera excusa de pirata. ¿Qué dice el experto doctor Rodolfo Vázquez?
Bueno, a ver, nosotros, nuestra experiencia es que no es un accidente frecuente, no hemos tenido una frecuencia elevada de este tipo de accidentes, es decir, que exista una lesión de dedo por una alianza. No obstante, es posible, o sea, se ha dado algún caso a lo largo de la historia, si recordamos casos, pero no solamente relacionados con la actividad laboral, es decir, individuos que al bajar del ómnibus, se recuerda un caso de un conocido arquero de fútbol que se enganchó en el arco, en los ganchos que tienen los arcos para colgar la red. Neri Pumpido, a nivel del banco, ¿no? No es una lesión frecuente.
Sí, Neri Pumpido era el golero de la selección argentina.
Sí, sí, sí. Correcto, sí.
Que era también arquero
independiente. Fue increíble. Sí. Antes del Mundial del 90, el tipo se enganchó con el... Sí. El anillo con el donde colgas la...
Correcto. Pero no es a nivel del Banco de Seguros, en nuestra casuística no figura como un accidente frecuente. De hecho, no tenemos constancia de que se haya producido alguno en los últimos 5 años, por ejemplo.
Bien, o sea que En el caso de esta oyente, que el novio le dijo, no, nunca voy a usar un anillo porque se me puede trancar con una herramienta y chau dedo. Más bien que le tiró una excusa, ¿no?
A ver, de hecho, todo lo que sea prevenir un accidente nos parece muy bien. O sea, si un trabajador que corre riesgo de producirse, de engancharse una alianza, un anillo, en su actividad laboral, se lo saca antes de realizarla, nos parece estupendo, porque en realidad lo que es sabido que accidentes en realidad no existen, todos son prevenibles. No hay accidentes accidentales, ¿verdad? Claro. Entonces digo, si se toma esa previsión, nos parece correcto. Simplemente nosotros decimos que no es un hecho frecuente.
Claro, porque a veces, por ejemplo, se le pide que se saque, en algunos trabajos, que se saquen las cadenitas, ¿no?
Correcto, correcto.
Porque los puede tomar alguna máquina y causarles correcto. Algún daño. Y siendo a lo más general, ¿no? ¿Cuáles son los siniestros más frecuentes que se atienden en el sanatorio del Banco Seguro?
Bueno, a nivel históricamente, la actividad de la construcción ha sido la gran productora de accidentes de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y con el aumento de la actividad laboral y la disminución del índice de desocupación, el aumento de la formalidad, en los últimos años ha habido un aumento en esta siniestralidad. No obstante, lo nuevo, podemos decir, es, a nivel de servicios, la actividad de los delivery ha generado en los últimos 5 años un aumento extraordinario en la siniestralidad relacionada con los accidentes de tránsito, ¿verdad?
Con los choques.
Ahí está.
Uh-huh. Y también tengo entendido que en la industria forestal.
Y la industria forestal también es otra productora de accidentes graves, porque en realidad existen varias actividades en el país, muchas de ellas las relacionadas con esfuerzos repetitivos que generan una alta siniestralidad, pero de siniestros donde no está en riesgo la vida de las personas. La construcción, la actividad rural, el tema de los deliveries, lo de los servicios, sí generan accidentes de alta gravedad, ¿verdad? O sea que no solamente la gravedad del momento que requieren CTI y altos costos, sino que además un pronóstico de incapacidades bastante importante, ¿no?
Uh-huh. Doctor Vázquez, yo tengo entendido desde chiquito que si uno llega a la situación, se corta un dedo, ¿no? Uh-huh. Uno está cortando un tronco, de un hachazo se rebana un dedo. Que te decían, agarralo, envolvelo en hielo y llévalo al hospital. Ustedes que son el único centro capaz de realizar un implante de dedo. ¿Es efectivamente así? ¿Qué tiene que hacer uno cuando le pasa una situación de este tipo?
Primero establecer que no todos esos tipos de accidentes donde, por ejemplo, se pierde un dedo, ese dedo es reimplantable. Uh-huh. Eso es lo primero. Es decir, tiene que existir determinadas condiciones en el corte, en el tipo de lesión. Hay algunas amputaciones que es imposible realizar el reimplante. En caso de que el reimplante sea posible, sí, el traslado del dedo en las condiciones más limpias posibles, si es posible en hielo, pero si no es posible porque no se dispone de él, simplemente traerlo envuelto en un pañuelo limpio ya es suficiente. Después el cirujano reparador, que en este caso además tiene una subespecialidad que es la microcirugía, en el momento se resuelve si es posible el reimplante, ¿verdad?
Ahí está. ¿Cualquier pedazo de dedo o tiene que...?
Cualquiera.
Cualquiera.
Estamos hablando que puede llegarse a hacer reimplantes de una mano. Uh-huh. Entera, ¿no?
Entera.
Sí, sí.
Ahí está.
Bajo determinadas condiciones, reitero. Es decir, no siempre es posible proceder al reimplante.
Ahí está. Y si no es un reimplante, ¿el implante en base a qué material está hecho?
No. Cuando estamos hablando de implantes, reimplantar justamente el miembro que se amputó.
No, pero si no se le puede recuperar ese miembro, no existe un...
No, después está el tema, la rehabilitación se hace a través de prótesis, ¿verdad?
Claro. Uh-huh.
Que es ya una etapa posterior que pasa por otra especialidad, que es la fisiatría, donde el individuo, durante un proceso de rehabilitación, se lo va enseñando a adaptarse a una prótesis. Se logran resultados excelentes. Uh-huh. Incluso en el hecho del miembro, en amputaciones del miembro inferior, muchas veces, a mí me pasa habitualmente, de personas que uno no se da cuenta que le falta un miembro, están con una prótesis, una pierna de prótesis, o incluso alguna situación más increíble, ¿no? O sea que se logran buenos resultados de rehabilitación en ese sentido. Bien. Pero es otra cosa totalmente diferente a lo que es el tema de la reimplantación de miembros, ¿verdad?
Claro, claro, claro. ¿Y es el único centro capaz de realizar reimplantes de dedos?
El tema es que la reimplantación de miembros requiere, además, de como le explicaba recién, de que sea una lesión especial, no cualquier lesión puede reimplantarse, requiere de tener a disposición en forma permanente, en un periodo de no más de 3 horas, un equipo capacitado para realizar el implante. Es decir, por otra parte, no alcanza muchas veces con un solo cirujano reparador, porque muchas veces son intervenciones que pueden llegar a durar hasta 12 horas, donde se tienen que ir turnando los especialistas que la realizan, ¿verdad? El Banco de Seguros del Estado tiene a disposición, en una guardia retén permanente, las 24 horas del día, los 365 del año, un grupo, un equipo de microcirugía que está a disposición permanente para realizar este tipo de intervenciones.
Me contaba.
No es muy factible para el resto de los centros de atención médica del Uruguay disponer de ese recurso, ¿verdad?
Claro.
Acá lo que pasa es que, claro, en el Banco de Seguridad del Estado se da con mayor frecuencia quizás que en el resto de las instituciones.
Uh-huh. Me comentaba antes de salir al aire que han llegado a su tope histórico en materia de atención de siniestros laborales.
Sí.
55.000 en los últimos años contra 25.000 que se dio en el periodo 2002-2003, por ejemplo.
Sí, sí, para que se tenga idea, por ejemplo, en el momento de la crisis, en el periodo 2002-2003, había 25.000 siniestros por año. En los dos últimos años hemos superado los 55.000. Para que se tenga idea, el pico histórico anterior se dio allá por la década de los 70 con la construcción de las represas y había sido 45.000. O sea que se está en el tope histórico de siniestralidad del país. Esto obviamente está relacionado con el haberse también llegado al tope histórico del índice de más bajo de desocupación y al aumento de la actividad legal, digamos, del trabajador, ¿no? Uh-huh. La formalidad del trabajador, lo cual de todas maneras nos preocupa, porque en realidad el aumento de la ocupación, la mejora de la economía no tendría por qué estar relacionada en forma directamente proporcional con la siniestralidad. Es decir, todos los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son prevenibles, o sea que deberíamos esforzarnos en estos momentos donde la actividad productiva aumenta el denominador de trabajadores a que las actividades preventivas evitaran que hubiera una relación directamente proporcional entre la ocupación y la siniestralidad, ¿verdad?
¿Qué impacto han tenido las campañas de concientización que uno puede mirar en la televisión? Ha visto muchas campañas, ¿no? ¿Tiene una forma de evaluar eso? Porque a veces las empresas capaz se preocupan, ¿no? De tener todo en regla, uh-huh, de advertir, de asesorar, también lo hace el sindicato,
sí,
pero
sí.
De todas maneras, como muchos temas en este país, ¿no? Capaz que son cosas nuevas y a veces trabajadores capaz no son tan jóvenes que aprendieron a trabajar de otra manera, dicen, no, ¿para qué? ¿No? El clásico es, ¿para qué si yo siempre...? Y estas campañas, bueno, justamente lo que tratan es de impactar y resolver esa cultura, ¿no?
Sí, en el tema de prevención, el tema de la prevención es como la gota de agua, hay que estar permanentemente, no puede ser realizarse por en forma episódica. Esto es algo que sistemáticamente se tiene que realizar. Es algo en el cual toda la sociedad, el trabajador, el empleador, el empresario, los organismos del Estado que están en la fiscalización, todos estamos involucrados y todos tenemos que tener conciencia que no hay que bajar las defensas y hay que estar trabajando permanentemente. Obviamente, cuando se producen estos empujes de campañas, tienen en el corto plazo, uno nota que hay una concientización, una mejora del tema. En la medida que se debilitan esas campañas, nuevamente uno ve un rebrote de la siniestralidad. De todas maneras, hay sindicatos que trabajan muy bien en el tema, como por ejemplo el sindicato de la construcción, el SUNCA, trabaja muy bien en el tema, y de hecho cuando uno analiza la cantidad de trabajadores expuestos al riesgo en la construcción, si bien su siniestralidad tiene una alta siniestralidad, en comparación con otros sectores productivos, es menor. O sea que se puede trabajar, y hay sectores en Uruguay que se trabaja muy bien. También es cierto que en los últimos tiempos el país ha asistido a un cambio de sus ramas de actividad. Por ejemplo, todo el tema de la forestación es algo relativamente nuevo en el país. Como le decía hoy, las empresas que vienen instalando últimamente, donde se trabaja mucho con trabajos que requieren esfuerzos repetitivos de los trabajadores y generan determinado tipo de trastornos musculoesqueléticos por esfuerzos repetitivos, en esto es todo un tema abierto en los últimos tiempos, que va a haber que trabajar mucho para prevenir las lesiones derivadas de esa actividad, ¿verdad? Pero por eso digo, es algo que hay que trabajar permanentemente en forma sistemática y apuntando siempre a darse cuenta de que todas estas actividades, como dicen los españoles, hace tiempo que lo vienen diciendo, los accidentes no son accidentales, todos son prevenibles, ¿verdad?
Muy bien, doctor Rodolfo Vázquez, director del Sanatorio del Banco Seguro del Estado, muchas gracias por desaznarnos.
No, por favor, encantado y un placer.